Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Denuncian que Trump endurece política migratoria por motivos electorales. Proponen ley federal para frenar abusos de agentes fronterizos. Brindan apoyo emocional a menores en albergues de Arizona. Esta semana, el presidente Trump realizó una purga inédita de altos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que los puestos vacantes serán llenados por funcionarios que no les tiemble la mano para controlar lo que consideran es una emergencia nacional de inmigración. Sin embargo, sus críticos señalan que el cruel endurecimiento contra inmigrantes y solicitantes de asilo es una cortina de humo que oculta motivos electorales. Desde la capital, Washington, José López Zamorano tiene los detalles.
En el Salón Oval de la Casa Blanca, los reporteros presionan al presidente Donald Trump con la pregunta del día. ¿Es verdad que volverá a aplicar su política de separación de niños? Duda un instante, pero finalmente responde. No estamos buscando hacer eso. Enseguida, agrega algo que, según verificaron los medios informativos, es una mentira flagrante.
President Obama separated children. They had child separation. I was the one that changed it. Okay.
El presidente Obama separó niños y yo fui el que la cambió. ¿Ok? El ríspido intercambio con los periodistas es otro caótico episodio de la era Trump. Por considerar que varios altos funcionarios eran suaves en inmigración, en cuestión de días despidió a su secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, a su número 2, Claire Grady, y retiró la nominación de Ronald Vitiello para dirigir el ICE, entre otros. La purga sin precedentes confirma el poder alcanzado por sus asesores migratorios de línea dura, como el ultraconservador Stephen Miller, pero además, para el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, existen otras intenciones.
Es una realidad de que al presidente Trump no le interesa resolver el problema, sino que le interesa explotarlo para fines electorales. Y en este sentido, hablar sobre el tema migratorio, destacar el tema migratorio, es un tema que le ha traído muchos réditos electorales y que probablemente va a ser de sus principales puntas de lanza para la campaña del 2020.
De ser así, hasta noviembre del próximo año, Trump atizará su política de cero tolerancia con más redadas, deportaciones y obstáculos contra solicitantes de asilo político, incluida la polémica opción binaria, donde los padres y sus hijos o regresan voluntariamente o son separados hasta que se resuelva su solicitud de asilo. Además, buscará recortar aún más la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Los planes de Trump son rechazados tajantemente por el legislador de Illinois, Jesús Chuy García.
La tarea inmediata que hay que atender a la gente que busca hacer su caso y atender a las necesidades humanitarias de los niños y niñas, de las mujeres que están en la frontera y reconocer su realidad. Y hay que invertir en esas regiones para llegar a la raíz de lo que provoca el éxodo de los países de Centroamérica.
Mientras que el presidente Trump reacomoda sus políticas migratorias y designa a su nuevo liderazgo de mano dura, en San Francisco el juez Richard Seaborg bloqueó el polémico programa piloto Quédese en México, por lo que los solicitantes de asilo podrán permanecer en Estados Unidos. La decisión de inmediato fue apelada por el Departamento de Justicia. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Tras la renuncia de la secretaria Kirstjen Nielsen y acusándola de presidir una política de escalamiento de la crueldad contra inmigrantes, congresistas y defensores de inmigrantes anunciaron un nuevo proyecto de ley que persigue poner fin a dichos abusos. Su autora, la congresista demócrata del Paso, Verónica Escobar, exige su propuesta mejor supervisión del Departamento de Seguridad Interior para que limite los excesos de la patrulla y las agencias fronterizas.
Queremos que cuando hay quejas, que gente pueda saber lo que está pasando. Queremos colaboración con las agencias para poder avanzar nuestros valores de la comunidad, para ser parte de las soluciones en la frontera. Cada persona que vive en la frontera quiere comunidades seguras Y nosotros en comunidades como El Paso hemos tenido éxito porque hemos tenido colaboración con las agencias, pero debe de ser algo que está en ley, porque lo que hemos visto en los pasados 2 años es información es más difícil obtener, colaboración es más difícil. Por ejemplo, queremos transparencia con cámaras. En El Paso, nuestro sheriff, sus deputies tienen cámaras. Uno de ellos falleció bajo un ataque y la cámara ayudó con este crimen. Entonces, las cámaras no solamente son para protección para la comunidad o por los migrantes, pero también para los agentes. Estamos queriendo avanzar cosas que en nuestras comunidades han tenido éxito, pero estamos también queriendo decir, nosotros somos el ejemplo, nosotros tenemos las soluciones y estamos aquí ahora para decir que queremos hacer lo mismo con el gobierno federal.
Fue la congresista de El Paso, Verónica Escobar. Al anuncio del proyecto de ley de Escobar se sumó el congresista Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York.
Aumenta la visibilidad y la transparencia de lo que está sucediendo allá y entrena a los oficiales fronterizos y de ICE. Esto es importante porque no queremos que 20 años de ahora nuestros nietos nos digan a nosotros, ¿qué hicieron ustedes cuando enfrentaron la crisis más grande de los latinos, de los emigrantes, de la historia de los Estados Unidos? Y nosotros no podemos decirles, oh, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que decirles, sí, este proyecto de ley aumentó la transparencia y pudo imponer una conducta positiva y humana de los agentes fronterizos y de los agentes de la agencia ICE.
Fue el congresista Adriano Espaillat. Esta legislación representa un rayo de esperanza para el veterano abogado de inmigración de El Paso, Carlos Espector Calderón, quien dice que, aun con fuero de abogado, ha sentido en carne propia los abusos e intimidación de los agentes fronterizos.
Cambió todo para mí el 5 de febrero de 2017, cuando fui a recoger a un reportero mexicano de Acapulco, Guerrero Martín Méndez, en el puente de Paso del Norte en Juárez. Lo crucé al paso para pedir asilo político. Habían matado a sus familiares por unos artículos que había escrito contra los carteles. Y cuando entramos hacia las garitas, un oficial esparsa me pregunta, ¿qué quieres? Y digo, ¿quiere asilo político? Y dice, ¿de dónde es? De México. Él dice, ¿sabes que no hay problemas en México? Señor, no quiero debatir con usted sobre esto. Soy su abogado y sencillamente quiere pedir asilo político. ¿En cuál línea lo dirijo? Me dice, yo sé quién eres. Tú eres Carlos Spector, ese abogado que odia a los Estados Unidos con su mano en su pistola. En ese momento me di cuenta que había cambiado todo para un abogado que estaba tratando de cruzar un periodista. ¿Qué implicaba eso para la comunidad? Si están dispuestos a hacer eso contra un abogado y un periodista, ¿qué van a hacer con nuestra comunidad? Y no había respuesta. Este proyecto de ley que se inició con la red fronteriza en El Paso, Texas, y que en estos días nuestra congresista ha presentado un proyecto de ley muy importante que por la primera vez obliga transparencia y contabilidad de esta agencia que se ha convertido en una amenaza a nuestra comunidad.
Fue Carlos Espector Calderón, destacado abogado de inmigración. En los últimos 5 meses, más de 26,000 menores no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica, han sido detenidos por autoridades migratorias al intentar cruzar a los Estados Unidos. Mientras se resuelve su situación, estos menores son transferidos a docenas de albergues repartidos por el país, donde grupos de voluntarios los visitan para darles aliento. Nuestra reportera Paulina Berbera nos cuenta la historia de uno de los voluntarios que pasó por la traumática experiencia de la detención migratoria y hoy les brinda consuelo en un centro establecido en Phoenix, en el fronterizo estado de Arizona.
Cuando tenía 17 años, el hondureño Darlin Peña se animó a cumplir un sueño largamente anhelado.
Pues desde los 7 años quise ir a Estados Unidos y ese fue un sueño que nunca pasó.
Trabajaba de albañil, donde no veía futuro. con $200 en la mano que logró ahorrar, se despidió de su familia y se aventuró hacia los Estados Unidos.
Al fin de cuentas, yo el sueño ya lo tenía, la decisión ya estaba tomada y me vine.
Le tomó un mes y medio cruzar por México, donde lo robaron y golpearon, pero pudo llegar a Sonora. Lo detuvo la patrulla fronteriza al internarse por el desierto de Arizona y lo enviaron a un albergue para menores en Phoenix. Ahí, Darlene estuvo detenido durante 3 meses y acudió a 6 audiencias donde contó con el apoyo de una consejera y una trabajadora social de quienes tiene gratos recuerdos.
Fueron como mi soporte para tenerme de un lado para otro porque las dos son latinas. Como que sí entendían la realidad de lo que estaba pasando y querían ayudar.
Y con esa ayuda que evitó caer en depresión, logró algo más que recuperar su libertad.
Salí residente del programa, listo para empezar a trabajar, ir a la escuela.
6 años después, Darlene Peña, ahora de 23 años, es uno de los 50 voluntarios de un programa de acompañantes del Young Center, una organización nacional que, gracias a una legislación federal aprobada en el 2013, visitan varios albergues en el área de Phoenix para brindar apoyo emocional a jóvenes refugiados con edades entre 13 y 17 años. Gladys Molina dirige ese programa.
Lo que damos es un apoyo al joven en entender lo que está pasando, en tomar decisiones difíciles a veces, si se regresan, si pelean un caso, orientarlos y dar recomendaciones a la oficina de refugiados.
En el país hay más de 100 refugios similares en 17 estados que albergan a más de 27,000 niños y adolescentes, principalmente de Centroamérica. Los voluntarios los visitan por lo menos una vez a la semana. Los coordina Priscila Guadarrama, quien señala los desafíos que presenta, un sistema que trata a los niños migrantes como adultos.
En este sistema es muy difícil para ellos ser niños, ¿verdad? Les quitan todo lo que tienen y al final del día son un número. Y nuestros voluntarios tienen la oportunidad de ir y regresarles lo que ellos les gusta hacer.
Este trato personal es muy importante para los niños refugiados, asegura Darlene, que nos muestra un álbum de fotos con imágenes de sus 3 meses en el albergue y la gente que le abrió camino.
Esta es la foto cuando salí del programa.
Darlene Peña ya es residente permanente. Vive y trabaja en Phoenix y está a punto de terminar su diploma de la secundaria o GED. Le gusta escalar las montañas en Arizona y sentarse a escribir lo que va recordando de su vida.
La verdad, pues esa historia ya está como mi sangre. Eso no se puede cambiar ni tampoco se puede borrar.
Por eso se siente comprometido a seguir dando esperanza a los menores que viajan sin compañía y siguen abarrotando los refugios de migrantes en todo el país.
Eso me mantiene siempre en el mismo camino de no olvidarme de dónde vengo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Paulina Berbera.
Este reporte fue escrito e investigado por Paulina Berbera y Karina Espinosa de Cronkite Noticias, un servicio informativo de la Universidad Estatal de Arizona. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.